siempre contigo.
Confirma Cuba al menos 1.285 casos de COVID-19, las muertes de 49 pacientes y casi 4.000 ingresados por el nuevo coronavirus. Reclama Amnistía Internacional la libertad de Roberto Jesús Quiñones Haces, un prisionero de conciencia cubano que corre el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Persisten los problemas con el suministro de agua potable en barrios de La Habana. Destaca la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba que la exportación de médicos cubanos a otros países para obtener beneficios de su trabajo viola las normas laborales internacionales. Denuncia el Foro Penal Venezolano el aumento de la represión contra opositores en medio de la pandemia de coronavirus. Critica la alta comisionada de la ONU a los regímenes que utilizan el coronavirus como pretexto para limitar la libertad de información. Y firma el presidente de los Estados Unidos un nuevo paquete de ayuda económica para pequeños negocios y hospitales impactados por la pandemia de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Lo saluda en la locución este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a nuestra primera media hora de informaciones. Y comenzamos con noticias de Cuba. El Ministerio de Salud Pública reportó este viernes 50 nuevos casos de coronavirus, con lo que asciende a 1.285 el número de infectados. 6 personas más fallecieron en la última jornada, por lo que la cantidad de muertes sube a 49. Los 50 nuevos casos son cubanos, de ellos 45 fueron contactos de casos confirmados y de los otros 5 no se precisa la fuente de infección. La Habana, Villa Clara y Cienfuegos tuvieron el mayor número de casos. A 3.393 asciende la cifra de pacientes ingresados en hospitales, mientras que 6.727 personas son vigiladas en sus hogares. Se reporta 7 pacientes en estado crítico, mientras que la cifra de enfermos en estado grave se ha reducido a 4, según el Ministerio del Régimen. Y activistas dudan que las aseveraciones de las autoridades de salud de que no hay casos de COVID-19 en las prisiones cubanas sea verdad. Yolanda Huerga buscó opiniones para este reportaje.
Autoridades sanitarias cubanas aseguraron este jueves que no hay casos de COVID-19 en las prisiones de la isla, mientras miembros de la sociedad civil dudan de tal afirmación.
Y a ellos no les está quedando más remedio que manipular, torcer la información galácticamente hasta que les reviente.
Señaló Claudio Fuentes, activista y fotógrafo de Estado de SAT, que está desarrollando una campaña a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
No, para nada han hecho ningún tipo de test. Ahí hay un túnel de entrada de personas infectadas o contagiadas de manera asintomática.
El director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, en el parte televisivo sobre la marcha de la enfermedad, explicó las medidas que se han tomado en las cárceles de la isla para evitar el contagio, entre ellas la desinfección en los puntos de entrada a los establecimientos y el uso obligatorio de mascarillas.
Dicen que hasta los guardias te los quitan. Las personas que tienen catarro las separan, han hecho una compañía aparte.
Denunció Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, quien está recluido en la prisión 1580 de La Habana.
Lleva mucho tiempo sin agua, no tiene con qué lavarse las manos. Me enteré por un preso de El Combinado que está la misma situación. En Valle Grande está la misma situación con el problema del agua.
También, dijo Durán, se ha reducido el número de visitantes, entre otras regulaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y con el rótulo de acción urgente, prisioneros de conciencia en riesgo de COVID-19, Amnistía Internacional lanzó ayer una campaña a favor del preso político cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, encarcelado el 11 de septiembre del año 2019 por resistencia y desobediencia. El periodista y abogado permanece en la prisión provincial de Guantánamo y su familia dice que tiene condiciones de salud previas que lo ponen más a riesgo frente al COVID-19, según Amnistía. Amnistía también pide a las autoridades cubanas que lo libere de manera inmediata e incondicional junto a otros presos de conciencia en el país, en medio de graves temores sobre la propagación del COVID-19 en las cárceles de Cuba. Para agilizar su campaña, Amnistía ofrece un modelo de una carta previamente redactada para que sea enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel, exigiendo la libertad de Quiñones Haces, aunque aclara que cualquier misiva que esté en sintonía con la petición también servirá. Y residentes en La Habana lamentan la falta de agua potable en sus viviendas en medio del brote de coronavirus, lo que atribuyen a la insuficiente gestión del régimen. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja no tienen servicio de agua potable desde hace 5 días. Precisamente allí vive el dramaturgo y activista Adonis Milán, quien denunció la situación a Radio Martí.
Yo vivo en La Habana Vieja, en el barrio Jesús María. Vivo en Gloria, entre Suárez y Factoría. Parece que es en este pedazo aquí. Estamos en medio de una epidemia y que el régimen cubano se permita que una cuadra solamente esté sin agua es apodiósico. La falta de respeto con nosotros. Yo he tenido con mi mamá que cargar agua de su casa hasta acá para yo poder tener agua para tomar, aunque sea.
También en Jesús María reside la activista Ariana Mena, con quien Radio Martí pudo conversar.
Nosotros estamos sin agua, totalmente. En medio de esta pandemia tan grande que tenemos, sin agua, sin comida, sin nada, estamos nosotros. Viviendo como animales, las medidas que han tomado han sido nada más que para ser severos y reprimir al pueblo. Pero para abastecer al pueblo no ha tomado ninguna medida.
Llamamos a Aguas de La Habana y a todas las instancias implicadas, afirmó Mena.
Hemos llamado a todos los lugares y la respuesta siempre es la misma, que ellos no tienen cómo suministrarnos el agua. Esa es la respuesta que da el gobierno.
Pero también Radio Martí contactó con Aguas de La Habana.
A ver, lo que hay es bajas presiones por equipos que están trabajando de menos. Equipos de menos, la fuente de abasto.
El barrio de Jesús María en La Habana Vieja no es el único en La Habana que presenta problemas con el agua potable. Hace pocos días, un residente del reparto Miraflores en el municipio Boyeros posteaba un video en las redes sociales donde mostraba un camión cisterna abasteciendo la supuesta vivienda de la delegada del Poder Popular de la localidad y en el mismo decía que llevaban 10 días sin servicio de agua. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los médicos cubanos que enviará a Argentina el régimen de La Habana cobrarán 51 mil pesos argentinos al mes por 36 horas de trabajo semanales, alrededor de $770, según dio a conocer al diario Clarín, el cual dice haber tenido acceso a datos oficiales. La información oficial señala, no obstante, que los médicos argentinos cobrarán 65 mil pesos por trabajar la misma cantidad de horas. Clarín indica que se desconoce cuánto de los 51 mil pesos quedará en manos de los cubanos, porque el régimen les retiene una buena parte del dinero que perciben, y agrega que a los galenos se les monta una fuerte vigilancia durante el periodo que están en el exterior. El periódico menciona también que es grande el rechazo a los médicos cubanos por parte de sociedades médicas y diversos sectores de la sociedad argentina. Precisamente, colegios médicos exigen que se priorice el caso de más de 170 galenos bolivianos, colombianos, peruanos, chilenos y venezolanos residentes en Argentina que tramitan actualmente sus títulos de reválida. Y el régimen cubano ha usado la crisis del coronavirus para impulsar las misiones médicas que fueron calificadas como trabajo forzoso por Naciones Unidas. Según explicó en una videoconferencia Héctor Chamis, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una videoconferencia del proyecto Demo AMLAT, el politólogo Héctor Chamis dijo que las misiones de médicos cubanas son una industria de exportación del régimen que genera un sistema de esclavitud. Chamis explicó que los médicos son reclutados por medio de amenazas. Los mandan por tiempo indeterminado a otros países. El pago lo recibe el régimen y no el médico. No se les permite viajar con todos los miembros de su familia. No se les entrega su pasaporte y una vez en el país deben realizar funciones de propaganda y adoctrinamiento político. Además, son acompañados por agentes de la seguridad del Estado que simulan ser médicos y les vigilan. El experto señaló que los que se resisten a ir son intimidados, perseguidos y discriminados. Señaló además que se ha documentado que estas misiones médicas falsifican estadísticas sanitarias.
Esto persigue exagerar el éxito de las misiones. Se reportan más visitas de las que se realizan, se reportan más atenciones, se reportan más prescripciones médicas de las reales, lo cual tiene efectos diplomáticos con el país receptor. Dentro de Cuba, a su vez, la adulteración de información cumple un objetivo político, que es reproducir el mito de la excelencia médica del sistema socialista, que es la tarjeta de presentación de las misiones.
Sobre la propuesta del régimen cubano de mandar médicos a prestar servicios en Argentina, que ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación sudamericana, Chamis dijo que el presidente Alberto Fernández debe pronunciarse al respecto.
El presidente Fernández no ha dicho nada concluyente al respecto. Si no está de acuerdo, debe dar la instrucción a sus funcionarios y debe comunicárselo al país de manera contundente. Punto. Debe clausurar el tema si no está de acuerdo. De otro modo, esto genera la sospecha que esta estrategia de meter el tema, sacarlo, introducirlo, es parte de una intencionalidad que es recibir eventualmente las misiones cubanas.
Demo AMLAT es un proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral, cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático de la región. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y cerca de 300 de cubanoamericanos que estaban varados en Cuba tras el cierre de las fronteras por la crisis del coronavirus pudieron regresar a Estados Unidos este viernes. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba gestionó la evacuación en dos vuelos charters procedentes de La Habana. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tekash, dijo en Twitter que la representación diplomática está complacida de tener aliados como la aerolínea Delta, que les dio el apoyo para llevar a los ciudadanos estadounidenses de vuelta a casa. El diario El Nuevo Herald informa que el primer vuelo trasladó a 180 pasajeros, mientras que el segundo trae 112 pasajeros a bordo para un total de 292 personas. Y vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y su pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el disturbio del Pacífico al sur-suroeste de California está a punto de convertirse en una depresión tropical, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Virginia se extiende esta noche hacia el suroeste. Un frente frío débil sobre la región central de Georgia y el nordeste del Golfo de México. Este frente será arrastrado esta noche sobre el norte de la Florida, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar muy débil al sur de la Florida en la noche del domingo, pero sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana del sábado será soleada y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias muy aisladas cerca de la costa norte. Será un fin de semana caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos serán del sur entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí, y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y comenzamos la revisión de las noticias de los Estados Unidos. El número de personas infectadas por el nuevo coronavirus en el condado Miami-Dade, el más afectado de la Florida, podría ser 16 veces mayor de lo que indican las cifras oficiales basadas en pruebas, dijo este viernes el alcalde Carlos Jiménez al ofrecer resultados de un reciente estudio de serología. En una conferencia de prensa conjunta con investigadores de la Universidad de Miami, Jiménez expuso que entre 4,4% y el 7,9% de la población del condado podría estar infectada. El estudio de la Universidad de Miami estimó que en unas 165 mil infecciones promedio en este condado, con unos 123 mil en el extremo inferior y 221 mil en el rango superior. Con una población de 2,75 millones de habitantes, según datos del propio condado, este viernes Miami-Dade llegó a los 10.926 casos confirmados, que suponen casi el 36% de todos los casos del estado, y 287 muertes por el COVID-19, según las últimas cifras del Departamento de Salud del estado de la Florida. Según el Departamento de Salud de Florida, en todo el estado hay 30.533 casos y 1.046 fallecidos. Por otra parte, el presidente Donald Trump firmó este viernes un proyecto de ley que proporcionará 484 mil millones de dólares en ayuda adicional a los negocios y hospitales afectados por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. La nueva ley es el último esfuerzo del gobierno federal para ayudar a mantener a flote a las empresas que han tenido que cerrar o alterar drásticamente sus operaciones a medida que los estados intentan frenar la propagación del virus. En las últimas 5 semanas, aproximadamente 26 millones de personas han solicitado ayuda por desempleo, o aproximadamente 1 de cada 6 personas trabajadoras estadounidenses. Trump agradeció al Congreso por responder a su llamado para proporcionar la asistencia crítica. El proyecto de ley bipartidario fue aprobado el jueves, casi por unanimidad, luego de que los legisladores se reunieron físicamente en Washington, adoptando medidas más estrictas de distanciamiento entre sí. Y la gobernación de Nueva York y el exalcalde Mike Bloomberg establecen una alianza para analizar los focos de contacto para evitar la propagación del COVID-19. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda tiene más información.
Los casos de contagio de COVID-19 siguen aumentando en el estado de Nueva York, pese a que hemos visto la curva se ha venido aplanando lentamente. Por supuesto, la situación sigue siendo analizada por parte de las autoridades y es precisamente esta la causa de que tengamos un aumento significativo en los números, pues se sigue llevando a cabo una gran cantidad de pruebas y es precisamente en esto que consiste la alianza hecha entre la gobernación del estado de Nueva York y el exalcalde de la ciudad, Michael Bloomberg. Pues precisamente lo que han tratado de analizar es en dónde están los contactos de esas personas que resultaron contagiadas para evitar que el virus se siga propagando. Es una tarea en la que se está trabajando casi de manera inmediata con la ayuda de la Universidad Johns Hopkins, que está precisamente preparando a todo este personal que pondrá manos a la obra. Cabe recordar que los 2 casos más recientemente confirmados son por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de 2 felinos, 2 gatos que son mascotas y que fueron contagiados por humanos. Uno de ellos estaba con una persona que tenía síntomas muy parecidos al COVID-19, pero no fue confirmado, y el segundo sí tenía pues su dueño COVID-19 confirmado gracias a una de las pruebas. Pero precisamente lo que han dicho las autoridades es que se ha detectado que ellos recibieron el virus de esta forma, pero se prevé que no son un transmisor del mismo. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
Y la Marina de los Estados Unidos informó el jueves que toda la tripulación del portaaviones USS Theodore Roosevelt fue examinada para detectar el nuevo coronavirus y 840 dieron positivos. Hubo 4.098 resultados negativos, dijo un funcionario naval. 88 marineros se han recuperado y 4 siguen hospitalizados, pero ninguno está en la unidad de cuidados intensivos, según funcionarios navales. El portaaviones Roosevelt fue noticia en las últimas semanas cuando el ex capitán del barco, Brett Crozier, fue relevado, del mando y acusado de violar la cadena de mando por filtrar una carta a los medios en la que expresó su preocupación por los más de 200 marineros en el barco que habían dado positivo por COVID-19. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la pandemia de coronavirus no es un problema aislado para cada país e hizo un llamado a trabajar en forma coordinada en la región. El informe viene desde Washington, en la voz de Michelle Seguí.
La OEA llevó a cabo una reunión virtual a petición de Costa Rica para examinar la situación de la pandemia de coronavirus en Latinoamérica y los desafíos financieros y económicos que enfrentan los sistemas democráticos en las Américas. El secretario general Luis Almagro hizo un llamado a los países desarrollados a capitalizar las instituciones financieras multilaterales para que no solo brinden créditos en condiciones excepcionales, sino que también puedan brindar fondos no reembolsables a los países en desarrollo para enfrentar la contingencia sanitaria y sus consecuencias sobre la salud de la población, las condiciones de vida de la misma y su aparato productivo.
Entendemos que también será necesario que los países de la región y los organismos multilaterales de crédito discutan un programa de reestructuración de deuda que les brinda alivio financiero en los próximos 2 años y les deje más espacio fiscal para enfrentar la contingencia sanitaria.
Insistió en que cualquier sea el instrumento, el mismo debe brindarse de manera coordinada para tomar en cuenta la interdependencia entre los países, en particular entre aquellos que comparten mecanismos de integración como el Mercosur o el CARICOM. Almagro estaba apoyando así una propuesta que el presidente costarricense Carlos Alvarado ya había sugerido ante el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alvarado reiteró la propuesta en un mensaje por video en la sesión de la OEA. El presidente costarricense dijo que los países latinoamericanos deben trabajar con los organismos financieros internacionales como comunidad hemisférica para lograr un apoyo a los países más pobres sin dejar de lado a los países de renta media.
Por eso les pido su apoyo para que generemos condiciones financieras para créditos de tasa fija, de largo plazo y ojalá de tasa cero, para salir adelante de esta crisis.
Asimismo, Costa Rica, a través de una presentación del ministro de Asuntos Exteriores, Rodolfo Solano Quirós, solicitó a los países de la OEA reconsiderar el gasto militar excesivo a efectos de liberar recursos para enfrentar la pandemia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a su homólogo de Colombia, Iván Duque, material sanitario para hacer frente a la pandemia del coronavirus, informó la Casa Blanca. Los mandatarios conversaron este jueves por teléfono y el presidente Trump ofreció recursos sanitarios clave para ayudar al sistema de salud de Colombia. Ambos líderes reiteraron la importancia de su colaboración estratégica y la necesidad de continuar trabajando para abordar la crisis de Venezuela y otras prioridades mutuas en la región, destacó la Casa Blanca, que calificó de sólida la relación entre Bogotá y Washington. Y vamos de inmediato a las noticias de América Latina. El gobierno interino lamentó que los venezolanos no tengan agua para combatir el coronavirus. Jorge Orellana tiene el siguiente informe.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lamentó el saldo de un muerto y al menos 10 heridos en las protestas desencadenadas en algunos estados de Venezuela, donde los habitantes salieron a las calles en rechazo a la escasez de gasolina y a los altos costos de los productos. No puede ser que hoy los venezolanos decidan entre la pandemia y el hambre, dijo Guaidó durante una intervención en el Foro de Líderes de las Américas del Centro para América Latina.
83% de los hogares no reciben agua de tubería de manera constante. Así que la principal fuente de prevención del virus, lamentablemente, es difícil, incluso en Venezuela, que estaba hacia las manos.
Pese a la cuarentena social decretada por el régimen de Nicolás Maduro, los contagios de coronavirus continúan aumentando en el país. El líder parlamentario aseguró que desde su despacho se han realizado todos los esfuerzos para atender a los venezolanos en medio de la pandemia. Asimismo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, descartó una polémica tras una publicación de la agencia de noticias AP que aseguraba que los diputados opositores habrían acordado un sueldo de $5,000 mensuales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, en algunas zonas de Caracas, el acatamiento a la cuarentena impuesta por el régimen en disputa es bajo. Tras un recorrido por la capital, los venezolanos relatan el motivo de la desobediencia al confinamiento decretado. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
La paralización de actividades laborales, salvo sectores esenciales como la alimentación o la salud, generada por la presencia del coronavirus en Venezuela, comienza a impactar en la población. Gran cantidad de personas se ven en la necesidad de salir del hogar, como se aprecia durante un recorrido realizado por La Voz de América en Caracas, donde algunos expresan las razones que los motivan a romper la cuarentena decretada por el gobierno en disputa.
Recuérdate que el poder adquisitivo ha mermado para todos. Entonces sería lo ideal que salieran un día y pudieran abastecerse, pero esto con la economía está imposible.
¿Quién nos lo va a comprar? Yo tengo 80 años, pero tengo que salir a comprar papel toalé, café. ¿Quién me lo compra? Nadie.
Esta comerciante, quien depende de la venta informal, relata que se ve en la necesidad de quebrar la cuarentena debido a que si no salía a trabajar, no puede llevar alimentos para su familia.
O sea, yo vendo combos medicinales diarios para toda clase de enfermedad y ahorita me ha tocado vender poquita cosa. O sea, lo que me conoce me llega un poquito mal ojillo, un poquito toronil. Bueno, yo digo que si no nos van a aportar, la idea es que si nos vamos a quedar en casa, ¿verdad?, nos traigan todos los requisitos, el alimento, todo lo que necesitamos, productos básicos, o si no, que nos dejen elaborar por lo menos mediodía, pues todo. O sea, no solamente el negocio, sino que todos tenemos hecho trabajar.
Como parte de las acciones de contingencia implementadas para reducir el impacto de la cuarentena, el gobierno en disputa del país ratificó la inamovilidad laboral durante lo que resta del año y puso en marcha la entrega de bonos de dinero que beneficiarán a unas 6 millones de personas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, también en Venezuela, el Foro Penal informó que la cifra de presos políticos sigue en aumento en ese país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, dijo que la cifra de presos políticos en Venezuela supera los 300 porque no ha cesado el hostigamiento, las amenazas y la persecución. Romero envió la lista actualizada al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para verificación.
En este momento estamos hablando de 342 presos políticos. El número sigue aumentando, la semana pasada eran 335, vamos por 342, ha aumentado el número de mujeres presas también.
Según Romero, 325 son hombres y 17 mujeres. Señaló que 220 son civiles y 121 militares procesados ilegalmente por su posición política.
En este sentido, esto implica pues personas que de alguna u otra manera están relacionadas, llámese con Juan Guaidó o en el entorno de Juan Guaidó. También nos estamos refiriendo a personas que por emitir algún mensaje vía redes sociales han sido detenidos. Hay periodistas, por ejemplo, en el estado Apure se detuvo a Eduardo Galindo.
Romero dijo que ha hecho saber a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a otras instancias, esta situación.
Sobre la preocupación que existe en cuanto a la utilización pues de esta pandemia o del toque de queda para arremeter, para reprimir, para arrestar a ciudadanos de manera injusta, para utilizar, como lamentablemente se ha utilizado en Venezuela, la autoridad de la policía para abusar de los ciudadanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno y la justicia estadounidenses han ejecutado diversas medidas contra el régimen en disputa de Venezuela, pero la pregunta es si han sido eficaces. Desde Caracas, el informe lo trae Carolina Alcalde.
Se cumple un mes desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de delitos de narcotráfico y terrorismo al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilite su captura, e incluyó en las acusaciones a 13 funcionarios de su entorno. A juicio de expertos, se trata de una nueva etapa en la estrategia trazada por Estados Unidos, que pareciera haber agotado la vía política y no tener vuelta atrás, toda vez que existen acusaciones criminales. Para el analista Gabriel Reyes, la administración Trump intenta habilitar la transición, pero la coyuntura planteada por la pandemia de COVID-19 vuelve al panorama más complejo.
Esta transición es posible si existe el efecto de la acción colectiva, y la acción colectiva es la visibilización del descontento. Pero esta visibilización no se puede dar. Entonces, yo creo que más bien pudiera, si esta situación se mantiene, el efecto pudiera ser inclusive contraproducente.
A juicio del politólogo Ricardo Sucre, en líneas generales, más allá de una contención de sus tendencias autoritarias, las medidas del gobierno estadounidense contra Maduro no han sido eficaces.
El indicador por excelencia que han construido los Estados Unidos y la oposición es el llamado quiebre, que la estructura chavista vigente, presente, decida abandonar a Maduro. Eso no ha ocurrido y por lo tanto uno puede decir que la política no ha sido exitosa.
Y mientras en el tablero político la oposición liderizada por el presidente interino Juan Guaidó junto a la comunidad internacional y por otra parte el gobierno en disputa siguen moviendo fichas, muchos ciudadanos viven con una permanente incertidumbre y preocupación sobre cuál será el resultado que definirá su futuro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y unos 4 millones de haitianos, casi un tercio de la población nacional, necesitan ayuda alimentaria urgente y 1 millón sufren hambre severa, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que destacó que la crisis del COVID-19 agravó la emergencia. La situación ya había empeorado en el año 2019, pero a causa de la pandemia se agudizó con el cierre de puertos y aeropuertos, así como de escuelas donde muchos niños recibían su principal suministro de comida.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. En la locución, este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Y abrimos con noticias de Cuba. Esber Rafael Ramírez, delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en Antilla, Holguín, denunció a Radio Martí el incremento de los precios de la carne en medio de la pandemia del coronavirus.
A partir de ahora se emprende el kilogramo de pierna de ovejo a 94 pesos en moneda nacional. El lomo y solomo a 87, paleta a 81 y costilla a 41 pesos. El gobierno se está aprovechando de estos precios para sacar mayor dinero, ya que estos colaborantes de cooperativa y trabajadores particulares que fueron contratados eran los que le producían la carne para el turismo. Como no hay turismo, han hecho el acuerdo para entonces llevarlo a la población cubana, pero con un precio que es abusivo para el pueblo, que sufre en estos momentos difíciles en medio de una pandemia y un pueblo hambriento. Hoy día el pueblo no está de acuerdo con estos precios porque son precios muy altos.
Y miembros de las brigadas de respuesta rápida incumplen la ordenanza de las autoridades de Santiago de Cuba de restringir el tránsito de personas luego de las 7 de la tarde y organizan un acto de repudio. Yolanda Huerga tiene los detalles de esta información.
Mientras el COVID-19 sigue ganando terreno en la isla, miembros de las brigadas de respuesta rápida organizaron la noche del miércoles en la ciudad de Santiago de Cuba un acto de repudio contra la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Miraida Martín Calderín.
Cuando me disponía a salir a la puerta de mi casa para unirnos al toque de cazuela convocado por Otaola, pues ya en el frente de mi vivienda, ubicada en el reparto Veguita de Galo, se encontraba un grupo de personas. Eran alrededor de 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Estaban gritando y ofendiendo, realizando un acto de repudio.
Las autoridades cubanas, incluyendo al gobernante Miguel Díaz-Canel, están llamando a la severidad contra todo el que incumpla con las medidas de aislamiento social.
Sin embargo, estas personas, autorizadas por los agentes de la policía política, sí pueden salir de sus viviendas y repartos para realizar actos como este.
El municipio cabecera es uno de los más afectados por el coronavirus dentro de la provincia Santiago de Cuba, por lo que ha sido necesario aumentar la restricción de movilidad en el territorio y regular el tránsito de personas por sus calles luego de las 7 de la tarde en un intento por frenar el avance de la epidemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por otra parte, el matrimonio opositor integrado por la dama de blanco Celina Osoria y el activista Bartolo Cantillo fueron citados este viernes a una unidad policial en Guantánamo, donde fueron advertidos que podrían ir a prisión por propagación de epidemia. Osoria hizo la denuncia a Radio Martí.
Había salido un momentico que fui a recoger mi carnet de identidad porque yo mismo en una ocasión me lo botaron y tuve que volver a solicitar mi carnet de identidad por el cual ya fui multada en un viaje. Cuando llegué a mi casa aproximadamente 9:40 más o menos de la mañana, tenía una citación que vinieron dos policías uniformados buscándome, que tenía que presentarme en la unidad policial del Parque 24, en la ciudad de Guantánamo. Bueno, allí nos entrevistaron el oficial de la seguridad del estado, Víctor y Luis Ángel. Nos hicieron una carta de advertencia a cada uno, la cual dicen ellos de que me iban a advertir ahora en esta primera ocasión por que yo estaba saliendo de mi vivienda. Yo tengo dos niñas, tengo una señora de 76 años aquí en mi vivienda. Tenemos que salir a comprar los medicamentos de nosotros, tenemos que salir a comprar la comida que no aparece por ningún lugar. Dicen ellos de que nos iban a acusar por propagación de epidemia y que aquí en nuestra vivienda estaban visitando opositores, que sus áreas están contaminadas y que nosotros podíamos contagiar el área sur de nosotros. Y nos iban a poner una multa, lo mismo puede ser de 300 a 3.000 pesos o acusarnos un año de privación de libertad por propagación de epidemia.
Y la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecas, resaltó este jueves en su cuenta de Twitter, en relación con el envío de profesionales de la salud de Cuba a la Argentina, que la exportación de los mismos para obtener beneficios de su trabajo viola las normas laborales internacionales. La diplomática estadounidense recalcó que los trabajadores médicos deben conservar su derecho a reunirse, organizarse y negociar colectivamente sus contratos de trabajo. La encargada de negocios puso sus comentarios encima de un vínculo a un artículo de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald de Miami titulado "El disparatado plan argentino de traer médicos a Cuba". Y un supuesto funcionario de Texa en Las Tunas amenazó el jueves al opositor Irenaldo Sosa Báez con cortarle su servicio de telefonía celular y datos móviles si continuaba posteando videos de denuncias sociales en la Internet. Sosa Báez dijo a Radio Martí que además fue advertido que podría ir a prisión.
Y el día 23 me llevaron desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para el Texas Provincial de la provincia de Las Tunas. Allí me citaron para decirme que mi servicio iba a ser temporalmente clausurado debido a la cantidad de videos que yo pasaba diariamente por la necesidad imperante que tenemos en esta provincia de cómo detienen a aquellas personas por vender una manito de burro, una calabaza, cuando el gobierno no tiene para ofertarla. No tenemos nada, las placitas vacías, ahí están mis videos subidos a internet, todo el mundo ve diario lo que publico. Y entonces me dijeron que si volvía o intentaba volver a abrir el Facebook, me iban a llevar preso. Es por estos videos que usted ha subido, y entonces yo le dije, está bien, yo voy a seguir publicando y voy a seguir haciendo lo que debo hacer como opositor que soy, como pongo a toda política dictatorial que viola los derechos humanos, el ser humano cubano. Me dijeron que me podían aplicar política de empresa. La política de empresa está basada en aquellas personas que colaboran con el enemigo, está dentro atrás de la propiedad, me enseñaron. Le especifica claro las cosas por las que su línea o servicio puede ser suspendido, por darle información a países extranjeros, por no cargar el teléfono a tiempo. Puede ser suspendido mi servicio temporalmente. Ya esta mañana entré y publiqué.
Por otra parte, el ex prisionero político cubano del Grupo de los 75, Normando Hernández, quien dirige en el exilio el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, destaca la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes cubanos y con todos los que confrontan la dictadura castrista. Pedro Corzo tiene la información.
El ex prisionero político cubano Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, destaca en entrevista con Radio Martí la importancia de las campañas de solidaridad con los periodistas independientes que desde dentro de la isla cumplen con el deber de informar.
Las campañas siempre son positivas y el hecho que muestra lo positivo de las campañas y de las presiones internacionales que se puede hacer es la excarcelación de nuestro hermano de cárcel, José Darío Ferrer García. Hay que hacer presiones, hay que hacer campañas, hay que liberar a Roberto Jesús Quiñones Aces, el único periodista que en estos momentos está preso en Cuba, y hay que continuar presionando al régimen en todos los foros internacionales, desde la Unión Europea, partidos y gobiernos democráticos del mundo e instituciones democráticas y organismos como la OEA también, presionando constantemente para que pueda respetar los derechos y libertades de todo el pueblo cubano, fundamentalmente estos derechos a la libertad de expresión y prensa.
Por su parte, Sue Pilgrim, coordinadora de Amnistía Internacional para el Reino Unido y Cuba, afirmó en un mensaje en Twitter que el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces es un preso de conciencia, sentenciado a prisión por ejercer su libertad de expresión. Desde Miami para Radio Martí, Pedro Corso.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuando el desaparecido dictador Fidel Castro asumió el poder en el 1959, en sus críticas al régimen anterior y años después sus críticas a la sociedad capitalista, a la que acusaba de empujar a los ciudadanos a delinquir, y decía que en el comunismo todo eso desaparecía porque las necesidades básicas de los ciudadanos estaban garantizadas y que cada persona, cada familia jamás carecería de nada. Muchos de ustedes que me escuchan o no habían nacido todavía o eran muy jóvenes para interesarse por los discursos y las mentiras del comandante en jefe. Estoy hablando de hace 60 años, pues como todos ustedes saben, y lo saben muy bien, y lo están sufriendo ahora en carne propia, ningún ciudadano, ninguna familia tiene garantizado lo básico para vivir decentemente en ese país. 60 años de racionamiento, único caso en la historia. Miles de familias viviendo por décadas en los famosos y terribles albergues. El pueblo pasando la mayor parte de el tiempo en colas kilométricas para comprar un pescado podrido o unos huesos pelados, o un poco de café de chícharo. Escasez de todo. Y esto ha creado una cultura de robo, de delincuencia, de mercado negro, de prostitución, de tráfico y un consumo de drogas. Y hoy, de acuerdo a su población, Cuba es el país con más presos del mundo entero. La delincuencia comienza por los altos cargos del partido y sus hijos y nietos que navegan por el mundo en yates de millones de dólares y viven la dolce vita con lo que se roban sus padres o abuelos. Ustedes los ven en las redes sociales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
De las 6 de la tarde con 42 minutos, iniciamos nuestra segunda revisión de noticias de América Latina. Venezuela quedó el año pasado en cuarto lugar entre los 10 países con las peores crisis alimentarias, con al menos 9,3 millones de venezolanos sufriendo de inseguridad alimentaria, aguda o moderada, según el Informe Mundial sobre la Crisis Alimentaria del año 2020, que recoge el año anterior, el 2019, previo a la crisis de coronavirus. Del total, 2,3 millones de venezolanos sufren de inseguridad alimentaria severa y los otros 7 millones moderada, condición que se define como la incapacidad de una persona para obtener el alimento básico requerido. Y la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, brindó este jueves asistencia a un grupo de 254 inmigrantes irregulares, la mayoría de Cuba y Haití, que se encuentran en Honduras y cuyo destino final es los Estados Unidos. Los inmigrantes permanecen en el departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, país al que ingresaron de manera ilegal por la cuarentena decretada por el gobierno. La OIM entregó a cada inmigrante, entre ellos 45 menores de edad, kits de higiene, mascarillas, gel desinfectante, guantes y alimentos para 14 días, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras. La dotación es gracias a la financiación de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, conocido por llevar a prisión a Luis Inácio Lula da Silva, Como juez, renunció este viernes después que el presidente Jair Bolsonaro destituyó al director de la Policía Federal. Jorge Orellana tiene el siguiente informe.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sergio Moro, renunció a su cargo. El ex juez federal deja la cartera después de un año y cuatro meses en el primer escalón del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. La renuncia fue motivada por la decisión de Bolsonaro de reemplazar al director general de la Policía Federal, Mauricio Malexo, quien fue nombrado para el cargo que había sido nombrado precisamente por Moro. Al anunciar su renuncia, Moro dijo:
"Aquí fue conversado con el presidente. Foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso.
No me opongo a ningún cambio siempre que el presidente presente una razón para ello. Presidente, no tengo ningún problema a cambio del director, pero necesito una causa, como por ejemplo un grave error", dijo Moro.
Todos los asesores, inclusive de esos órganos, ¿no?, policiales como la Policía Rodoviaria Federal y la propia Policía Federal.
Moro también señaló que el problema no es intercambio en sí, sino la razón por la cual Bolsonaro tomó las medidas. La crisis en el gobierno de Bolsonaro se presenta en momentos en que el número de contagios en Brasil aumentó a 407 muertos por el COVID-19 y superó los 3.000 fallecidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Revisamos a continuación otras noticias internacionales. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó este viernes 2.790.986 casos de COVID-19 y las muertes de 195.920 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra más de 890.000 casos y poco más de 51.000 muertes. España se aproxima a los 220.000 casos con más de 22.000 decesos. Italia casi llega a los 193.000 casos con cerca de 26.000 fallecidos. China reporta muy pocos casos en comparación con Estados Unidos y otros países europeos que informan frecuentemente sobre la propagación de la enfermedad. Desde el viernes pasado, China no reporta una sola muerte en todo el país por COVID-19 y solo ha confirmado 125 nuevos casos desde la semana pasada. China, cuyas cifras han sido cuestionadas por organizaciones, medios de prensa y fuentes de inteligencia estadounidenses, reporta actualmente 83.885 casos y 4.636 muertes. Por otra parte, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó su alarma por el aumento de las restricciones de diversos gobiernos a medios de comunicación independientes y por las detenciones e intimidaciones de periodistas durante la actual pandemia. Bachelet subrayó en un comunicado este viernes que algunos estados están usando el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y socavar las críticas. La expresidenta de Chile añadió que el libre flujo de información en la actual crisis sanitaria es vital para la lucha contra la COVID-19 y para tanta gente aislada que teme por su salud. Y las muertes causadas por el coronavirus en las residencias de ancianos, que representan hasta la mitad de los fallecimientos en algunos países, constituyen una tragedia humana inimaginable, dijo el jueves el director para Europa de la Organización Mundial de la Salud. La agencia francesa de prensa presenta los detalles de esta información.
En estos establecimientos, la situación es profundamente inquietante, según la Organización Mundial de la Salud.
Esta es una tragedia humana inimaginable. A las muchas personas que están sufriendo esta pérdida, mis pensamientos están con ustedes. Todas las personas que mueren en hogares por COVID-19 tienen derecho a ser atendidas y a recibir cuidados del final de su vida, incluido el alivio de los síntomas con medicación adecuada, rodeados de sus seres queridos.
Al 13 de abril, de las 444 muertes registradas en Irlanda, el 55% se produjo en este tipo de establecimientos. Al 15 de abril, Francia informó que 49% de los fallecidos por COVID-19 vivían en residencias para ancianos. La situación se repite en otros países. Kluge advirtió que es urgente repensar y adaptar el funcionamiento de estas residencias frente a la epidemia. Entre las recomendaciones están priorizar las pruebas y organizar unidades especiales para los enfermos de COVID-19.
Y en el segmento de la noticia en perspectiva, el periodista independiente Vladimir Turró comenta los peligros para los comunicadores de estos destacamentos creados para apoyar a la policía en tiempos de coronavirus. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Vladimir, tú todos los días estás saliendo a la calle en medio de la situación que hay. El tema del hostigamiento contra ustedes, el incremento del decreto ley 370 del uso indebido de las redes sociales, ¿dirías tú que en la medida que aumenta la pandemia en Cuba, aumenta el hostigamiento contra ustedes?
Sí, evidentemente ha habido un incremento notable sobre la represión contra los periodistas independientes, precisamente porque estamos tratando de informar todo lo que sucede realmente en las calles de la ciudad, todo lo que está aconteciendo con la pandemia. Y esto al régimen no le conviene porque evidentemente el régimen oculta toda la información posible para no crear pánico dentro de los cubanos, supuestamente, para que no se cree un pánico, ¿no?, dentro de los cubanos. Pero la realidad, lo que nosotros informamos, indica que la situación es bastante crítica, que no es tan superficial como hace pensar el régimen, y estamos convencidos de que inclusive los casos de contagio están siendo ocultados por el régimen, precisamente para esto, ¿no?, para que supuestamente no se cree un pánico dentro de la población. Y nosotros, como periodistas independientes, evidentemente somos un peligro claro para el régimen, ¿no? Esto también, en mi opinión, está condicionado a que no utilizar la policía para respuestas violentas. Estarían hablando, como siempre lo hacen, del supuesto pueblo, ¿no?, que forman parte de estas personas, del supuesto pueblo enfrentando al pueblo. Entonces ya saldría de la visión, ¿no?, es decir, de la mira, la policía con todas sus acciones violentas, que ha desencadenado muchas denuncias en los últimos tiempos, producto de eso mismo, ¿no?, de la violencia en la cola contra el pueblo, y esto sería más de lo mismo.
Sí, interesante lo que has dicho, Vladimir Turró, porque dice la nota del diario Granma que está integrada por exatletas de alto rendimiento, luchadores, boxeadores, glorias del deporte, trabajadores del INDER, exmilitares. Y entonces, ahora no te reprime policía, te reprime el pueblo enardecido. ¿En nombre de qué?
Sí, evidentemente, ellos van a utilizar a estas personas para reprimir. ¿En nombre de qué? En nombre de supuestamente mantener el orden social, en nombre de supuestamente evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. Pero la realidad indica que estas personas van a ser utilizadas para muchas otras cosas. Ya no va a ser el mismo policía que te quita el teléfono, serían estas personas las que estarían interactuando directamente contigo mismo, precisamente si alguien, como bien te decía, alguna persona, no sé, firma un determinado suceso, de estas cosas que representen peligro para el gobierno, estas personas van a ser utilizadas para eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes sigue proveyéndonos de información, sugerencias y tips sobre el coronavirus.
Hola, soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de... Hay muchas personas que no entienden lo que es el distanciamiento social y por qué básicamente tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, incluso cuando los diferentes gobiernos decidan que vamos a tratar de reincorporarnos a la sociedad poquito a poco. Esto es algo que vamos a tener que mantener por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, hasta que podamos vacunarnos, porque entiendo hasta este momento de todo lo que estudio todos los días, según los artículos que van publicando los médicos que van analizando los casos que están tratando con el COVID-19, que la única manera hasta este momento, y cuando cambien las cosas pues yo le mantendré informado, que tenemos de estar realmente protegidos es cuando algún laboratorio pueda determinar que una vacuna ya está lista para ser aplicada masivamente. El distanciamiento social es sumamente importante porque es la primera medida y la barrera que tenemos de protegernos. Hay personas que todavía no entienden cómo actúa este virus tan astuto, tan contagioso, y la realidad es que hay muchas personas que puede usted relacionarse con ellas en el día a día y la persona no tiene ningún síntoma ni sabe que tiene el virus, y hay síntomas que se comienzan a desarrollar a partir del quinto día. Entonces, esa es precisamente una de los factores de riesgo que pueden ocasionar que esa persona con la que usted se ha ido a tomar un café o ha ido un rato a visitarle, usted lo ve bien, dice, yo no tengo por qué no compartir con esta persona porque lo veo que está bien, no tiene ninguna característica de ninguna enfermedad, está activo, no pasa nada. Va usted y se reúne con esta persona. Sin embargo, esta persona quizás tuvo contacto con otras personas que usted no lo sabe porque no sabe el paso a paso de su vida. Y esta persona quizás está en esos primeros 5 o 7 días de la viralidad, que se llama, para comenzar a desarrollar los síntomas. Pero como usted lo ve bien, usted no ve la posibilidad de usted contagiarse y cree y toma la decisión de compartir con ciertas y determinadas personas. La realidad es que el virus tiene un alto porcentaje de contagio. No necesariamente todas las personas desarrollan los síntomas de igual manera. Todas las personas podrían reaccionar a los síntomas de una forma diferente porque depende de la salud de la persona, de si padece enfermedades preexistentes y depende también de la respuesta de su sistema de defensas. Con lo cual, en este momento realmente nosotros tenemos muy pocas herramientas para prevenir el contagio de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, hay dos que son fundamentales y que están en las manos de nosotros: el aseo de cada uno de nosotros y la limpieza de todo lo que nos rodea, de nuestro cuerpo, nuestras manos y de todo lo que tocamos, y mantener el distanciamiento social. Tenga esto en cuenta y que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante.
Tiempo para los deportes. Aquí está con nosotros Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, Paul. Bueno, estamos muy contentos los muchachos que hacemos deportes en Radio Martí porque un gran socio nuestro, Bert Campaneris, fue seleccionado mejor torpedero en toda la historia de la organización de los Atléticos de Oakland. El cubano 3 veces campeón mundial, 72, 73, 74. Campi, como le decimos nosotros con todo el cariño del mundo, fue instrumental en esas 3 series mundiales donde los Atléticos de Oakland construyeron una dinastía en la década de los años 70, y el cubano fue pieza instrumental en los 5 años que el equipo de Oakland fue a la postemporada y seleccionado mejor torpedero en toda la historia de su equipo. Es un gran honor para él. Da la casualidad que nosotros tuvimos a Campi vía telefónica en los estudios en Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí a finales de febrero, y ahora es galardonado por el béisbol de las mayores. Vamos a seguir ahora en el fútbol. Cancelada la liga holandesa de balompié con 9 jornadas restantes. No hay campeón nacional en la Eredivisie, pero tampoco hay promoción a la primera división ni descenso. La razón por la cual no se decretó ningún campeón es porque se jugó casi 2/3 de la campaña regular, faltó 1/3 completo, el 33%, por lo tanto, dicen que no hay campeón, gracias al coronavirus, por supuesto. Holanda en este momento suma 4.300 muertos y 33.000 casos activos del coronavirus, y por eso no se quiere hablar de fútbol en un país que tradicionalmente ha sido una potencia. Al mismo tiempo, la Bundesliga le va a pedir el visto bueno al gobierno alemán para reanudar las 2 primeras divisiones el 8 de mayo, sin público en el estadio, a puertas cerradas, como les dicen, por lo menos el primer mes de la temporada, y luego quizás con público en los asientos. Así que el 13 de marzo se había aplazado la Bundesliga, pero todo parece que pudiera regresar el 8 de mayo. Mientras tanto, en competencias motorizadas, NASCAR le pidió el visto bueno al gobernador del estado norteamericano de Carolina del Norte para efectuar carreras en la famosa pista de Charlotte el 24 de mayo sin aficionados en el estadio. Sería la primera competencia motorizada del año, y en este caso necesitan el permiso porque, aunque no hayan aficionados, estamos hablando de miles de personas que van a estar involucradas. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, dentro de 5 minutos, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí, siempre contigo. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y la edición fue de Jorge Jáuregui. En la locución se despide de ustedes su servidor Paul Sveir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.